Bienvenidos al espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad.
Nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Acentos.
Aquí estamos.
Esta tarde el olor que se acusa en algunas maderas, o tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí para insinuar la víspera de primavera. Supongo que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a maderas. Tarde habita en tus ojos castaños con el aire antaño que siempre perdura cuando te estoy esperando, cuando me cuento con una infinita mañana, camino a alargarse como temporada de frío que mi espalda se queda hasta que la tarde se acomoda en mí y ya me tibia las ganas. Por eso me gusta y me gusta decirlo, la tarde en tus ojos tiene un aire antiguo. De la cera febrero soy yo quien se cuelga del viento como de tu aliento. A veces cierro los ojos porque detesto mirar, que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. Y a veces lo olvido, pero algo me acuerda y lo vuelvo a pensar.
Concierto aire a ti. Y concierto aire de nostalgia esta tarde de lluvia. Soy Ana María García, estamos aquí en Lo que nos mueve y nos conmueve de estos acentos. Quiero mandar un abrazo, a ver si nos escuchan por allá o cómo le están pasando, a todos los compañeros de que viven y que habitan la zona sur del estado de Jalisco, porque parece que este huracán Nora no parece, sino hasta ahorita las imágenes que antes de venirme acá para la radio veía yo en las redes sociales, son realmente preocupantes. Está cerrada la carretera que va de la Huerta a Cihuatlán por la caída de árboles ya. Entonces, la están pasando, creo que bastante mal. Todavía no nos habíamos recuperado de lo que fue Grace en Veracruz y va para largo. Y bueno, pues ánimas que todos los las personas de la costa sur de Jalisco hayan tomado sus previsiones y no tengamos vidas que lamentar. Gracias, gracias por estar ahí con tu oreja atenta en esta segunda emisión de Acentos. Quiero agradecer especialmente a Adriana Ayala, a Pati Razo, a Meche Palencia, a Alfredo Sánchez, nuestro querido compañero de esta radio, a Margarita Robertson, a Gabriela Martínez, quienes me mandaron varios recaditos, críticas, acentos muy puntuales de lo que nos había faltado en la primera emisión. Bueno, pues vamos empezando, así la cosa. El ingeniero Alex Coronado está en el control técnico. Hola, mi querido Alex. Karina Torres y Eduardo Ornelas forman el equipo de producción y nuestro coordinador general de contenidos y nuestro coordinador general de invitados y también de colaboradores, mi queridísimo Roberto Morán, quien está en espíritu a la distancia. Ahora sí que, como dijo el bolero, contigo a la distancia. Los teléfonos 33, 31, 34, 22, 22, extensiones de la 12801 a la 12803. Y bueno, quiero decirles que ya tenemos un Facebook, nos puedes seguir por Facebook, Acento Radio UDG, y Twitter, @ Acentos Radio. Síguenos, yo te estaré siguiendo también, y ahí podemos abrir nuestra conversación y hablar de todo lo que nos mueve y nos conmueve. Nos piden donadores de sangre. Este es un servicio social del Hospital de Centro Médico Nacional de Occidente para la señora María Evangelina Cardona Galindo. Cualquier tipo de sangre, repito, cualquier tipo de sangre. Y llamar a los teléfonos de esta radio 33-31-34-22-22 de las extensiones 12-801 a la 12-803 si requieres mayor información para esta donación de sangre. En verdad, yo que me he visto en esas de repente apurada por enfermedades de amigos, colegas y familiares, es verdaderamente una suerte el que pueda ser candidato a donar sangre. Un montón de requisitos, y muchas veces tú dices, pues ya tengo 20 o 30 gentes, de las cuales solamente 4 o 5 pueden donar, porque pues hay muchos riesgos. Bueno, me acompaña esta tarde aquí en cabina, lo saludo con muchísimo gusto, al doctor Luis Rodolfo Morán Quirós. Rodolfo, querido, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues muy contento de venir a platicar aquí contigo.
Sí, porque me dijeron la vez pasada, yo, ¿qué hubole, Mara? ¿Qué hubole, Rodolfo? Qué gusto que están aquí. Y ¿no presentaste al doctor Rodolfo Morán Quirós, quien es académico, investigador de la Universidad de Guadalajara, psicólogo de carrera y luego con un doctorado, ¿no?, en sociología.
Ciencias sociales.
Sociología. La maestría en sociología y el doctorado en ciencias sociales.
Sí, ahora del Colegio de la Frontera Norte.
Se los presento. Sí. Se los presento, pero además es un amigo conocido desde hace mucho tiempo. Creo que desde que eras licenciado.
Desde aquellos tiempos. Cuando éramos muy jóvenes, sí.
Cuando éramos jóvenes, todavía sí. Cuando éramos jóvenes, hablando de las nostalgias de esta tarde. No sé por qué, pero cuando el día está nublado y todo, como que se aviva un poco de la memoria de aquellos años, ¿no? Y te pones a recordar y quisieras hablar con el amigo que hace mucho que no le llamas, o oír alguna voz de tiempo atrás. En fin, sí tiene que ver con el ambiente.
¿Te acuerdas de aquella lluvia que pasamos juntos guarecidos en tal lado? Entonces te acuerdas,
¿Te acuerdas? Sí. O cuando no nos importaba que estuviera lloviendo, cuando tomabas el coche y decías, sí, vamos, total, ahorita pasa, ¿no? Ahora ya han pasado los años. Bueno, Luis Rodolfo está aquí porque quedamos en que se llevó una tareita pendiente de que en el programa de Multiverso con Carlos Ramírez y Margarita Robertson nos mandaron por ahí algunas notas, algunas frases que querían oír tu opinión al respecto. Y si no mal me acuerdo, fueron tres cosas. Uno, ¿qué nos dices tú desde el ámbito de tu experiencia como sociólogo, como doctor en ciencias sociales y como psicólogo, sobre todo, de estas pérdidas que han tenido sobre todo los niños, los jóvenes y los adolescentes en el aspecto social, en esa socialización? ¿Por qué es tan importante, especialmente en esa etapa de tu vida? Ya de adulto te puedes hacer un poco autista y demás, y no pierdes tanto, pero en esta época del desarrollo especialmente, ¿por qué es tan sensible la pérdida?
Pues es que eso tiene que ver con el desarrollo afectivo e intelectual, ¿no? Sobre todo este asunto de que pues tengamos amigos, es importante como con quién pelear y con quién compartir, con quién lograr acuerdos. Y ahora, con estas cuestiones que tenemos de que solo estamos comunicándonos por internet y por pantallas y demás, realmente no logramos muchos acuerdos, y me parece que no solo es en la educación básica, lo siento también en mis estudiantes de la licenciatura, es más difícil que se pongan de acuerdo después de todos estos meses de que han estado alejados, como para ponerse de acuerdo, comunicarse, escribir algo juntos, discutir, es como que empieza a complicarse eso, ¿no? Entonces, me parece que sí es muy importante esto del desarrollo social, y sí, como bien decía Carlos en su comentario la vez pasada, pues a eso vamos a la escuela, más que aprender cómo se es 2+2, como para tener al cuate de enseguida y poder platicar y poder aprender a hacer acuerdos, poder saber en qué estamos en desacuerdo y poder dialogar. Y no lo estamos haciendo. No solo en la educación básica, sino me parece también en la educación superior. Tenemos también ese problema que pues no nos estamos comunicando con la frecuencia y con la calidad que deberíamos.
decía alguna de mis primas, no hombre, pues no tienen problemas con que se conecten, sobre todo los niños que son privilegiados y que tienen acceso a la tablet o a la computadora o al teléfono celular. O sea, ellos ya nacieron con el chip, ¿no? Pero es una herramienta que usan y con bastante destreza, pero de ahí a esas funciones elementales que se desarrollan solo en socialización y solo en presencia, pues hay mucho camino, ¿no? Mucho trecho.
Sí, porque hasta en presencial uno se desconecta de las clases, ¿no? Uno sí puede decir, ay, quién sabe qué está diciendo el maestro, pero mientras tú y yo acá hacemos algo, ¿no? Acá, cuando están las pantallas está muy difícil. Sí me he enterado que se comunican por el chat mientras está el maestro está regañando a alguien y luego, oigan, el maestro está loco, no le hagan caso por el chat. Todos los alumnos que no tienen al maestro en el chat, pues están como comentando eso, pero no es lo mismo, ¿no? Como decir, bueno, ¿cómo hacemos estas críticas? ¿Cómo lo planteamos y demás? Y la otra es la comunicación con los papás. Me parece que es importante que los papás podamos también intercambiar opiniones y eso de ir a las juntas. Pues a veces las juntas son aburridísimas, pero después de eso la chorcha se pone bien, ¿no? Como para decir, bueno, ¿qué hacemos con nuestros hijos? ¿Cómo los vemos? ¿De quién son amigos? ¿A quién pueden frecuentar? Eso nos estamos perdiendo estos meses. Y que yo lo percibo mucho en mis hijos que son jóvenes, que pues están perdiendo como todas estas capacidades sociales, ya a veces no son capaces ni de pedir unos tacos, ¿no? O sea, hoy habla por teléfono. No, pues es que no tengo yo práctica en usar el teléfono, que en otros momentos sí tenían como la posibilidad de hablar, comunicarse, hablar por teléfono, oye, nos vemos en la esquina, pero ahora no. O sea, me parece que eso también es una cosa que estamos perdiendo mucho.
Sí, es una pérdida. Me llamó mucho la atención que en spots televisivos o radiofónicos sacaron esta semana, aquí para el estado de Jalisco, muchos testimonios de jóvenes, digamos de 12 años hasta licenciatura, y todos coincidían en que definitivamente no habían aprovechado lo que deberían haber aprovechado, que estaban ávidos ya de regresar a la escuela, los que pueden tomar la decisión de regresar a la escuela, que ya tienen 17, 18 años, y los que dependen de los papás, también una gran, gran cantidad de papás que dijeron, no, por lo menos hasta que no se vacune a los niños de educación básica, nosotros no los vamos a mandar. Muchísimos testimonios en favor y en contra. ¿Cómo ves esta situación?
Ay, es un experimento, ¿no? Todavía tenemos
una prueba
esta incertidumbre.
De fuego,
¿no? No sabemos si se van a enfermar. Lo que sí sabemos es que han empezado a enfermarse más los jóvenes, porque pues ahora se supone que están protegidos los otros, ya estamos como bastante acostumbrados a salir con cubrebocas, a tener la distancia y demás. Entonces los jóvenes empiezan a ser los que empiezan a ir a los hospitales. Y la otra es que en otros países, como en Alemania y Estados Unidos, que empezaron a ir a las escuelas, empezaron a decir, no sabes qué, siempre no, porque empezó a haber contagios entre los jóvenes y entonces tuvieron que regresarse a sus casas, ¿no? Bueno, y en otros casos que además, por ejemplo, el calor los devolvió, aparte de que iban con el miedo por el COVID, dijeron, no, pues además hay mucho calor, devuélvanse a sus casas, ¿no? Pero sí, que me parece que sí, tenemos pues como ese problema de interacción, pero también de incertidumbre.
Y vamos a tener, dijo el otro, como si yo estuviera ahí sentada en el comité de salud, se van a tener que tomar decisiones conforme esto se esté dando y se esté documentando. Ojalá que haya un buen seguimiento y una buena documentación. Algo que a mí sí me parece que se debería luchar desde la sociedad civil, desde los diferentes frentes, no sé si a través del Congreso Estatal, etcétera, etcétera, insistir en que por lo menos hubiera módulos o kioscos estos de aplicación de esas pruebas, de las que les llaman las pruebas rápidas del antígeno y eso, para los niños, porque vamos a suponer, como dijo la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, pues miren, si ven cualquier síntoma, retiran al niño de la escuela, lo llevan a hacer la prueba, pero hay muchos papás, y sobre todo hablando de las escuelas públicas y de muchos municipios vulnerables de este estado de Jalisco, que no tendrán la posibilidad de saber a dónde les van a hacer esas pruebas gratis, ¿no? Para que descarten si tienen el bicho o puedan regresar a la escuela.
que a lo mejor saben, pero no los pueden llevar, ¿no? O sea, si están trabajando o no se enteran, uh-huh, o dicen, bueno, es un dolorcito de cabeza, ya se te pasará. Y entonces, no, tampoco es como que seamos unos clínicos muy buenos para detectar si tiene que ver con que no comió bien en la mañana o con que es COVID, ¿no? Entonces, tampoco estamos como muy preparados para esas cosas. Yo sí creo que tenemos mucha incertidumbre. Es un experimento, vamos a ver. Lo malo es que no es solo que vamos a ver cuántos se enferman, sino que el problema es que pueden morir de eso, ¿no?
Son menos autogestivos de lo que creíamos, porque nos fuimos así como con esa situación de que, no, pero estas generaciones ya son totalmente autogestivas. Y no,
no.
Ellos mismos se confesaron que no.
Y lo hemos visto, estos debates que ha habido sobre el asunto de las libertades, ¿no? O sea, yo soy libre, yo puedo hacer decidir si uso o no uso el cubrebocas, no me estén obligando. Y luego hubo estas gobernadores en Estados Unidos que dijeron, vamos a nosotros a prohibir que ustedes obliguen a los niños a llevar cubrebocas. Y luego el presidente dijo, no, yo te prohíbo que tú prohíbas para que las escuelas sí puedan obligar a los niños, ¿no? Entonces, es una serie de discusiones políticas que tienen que ver con supuestas medidas sanitarias, pero está como esta incertidumbre y además el asunto de que, bueno, yo estoy en la libertad de contagiarme, pero es un asunto de salud pública, entonces no debería yo estar en la libertad de contagiar a los otros. Y afortunadamente no hemos tenido como este asunto de que es obligatorio y vas, porque pues tampoco hay manera de que se cumpla con una obligación si también te están quitando el derecho, ¿no?, a la salud.
Exactamente. Sí, hay muchas carencias también en ese ramo. ¿Recuerdas que la semana pasada estuvo al teléfono Pedro Díaz, el subsecretario de Educación Básica? Y que a través de las preguntas que le hacíamos, le íbamos poniendo palomitas. Desde luego, los comités participativos dice que están formados, pero desde antes de la pandemia, ahora el llamado es para que funcione, o sea, que realmente esté la autoridad educativa, realmente esté. Tal vez a través de estos comités participativos pudiera hacer la presión ante las jefaturas de sector y las inspectoras de zona que promovieran esos módulos de aplicación de pruebas gratuitas, ¿no?
Sí, la
siquiera
otra
es, en cada sector.
Que la Secretaría admitió que ni siquiera sabe cuántas escuelas van a abrir.
Así es.
O sea, que nos dice, no sabemos cuáles van a abrir. Nosotros ya vamos a preguntar a partir del lunes a ver quién sí pudo abrir y quién no pudo abrir, y si hubo niños o no hubo niños, y cuántos, y finalmente qué acuerdo, ¿no? Que eso, toda esta información, pues no hay como un acuerdo, ni hay una política clara como o una sugerencia, cuando menos, oye, a tal hora llevas a tu hijo y lo sacas a tal hora y llega otro grupo o te toca tales días. Todavía no ha sido lo suficientemente clara como para que digas, bueno, si los comités van a estar ahí al tanto, porque ni siquiera saben si su escuela va a estar abierta.
Exactamente. Y decía, tú me mandaste un artículo de una doctora, también de tus colegas de la revista en la que escribes,
¿no? De Educarnos,
que planteaba una cosa que a mí me pareció, pues sí, digna de entrarle al debate o a la reflexión, de decir, a ver, ya nos decía Pedro Díaz que iba a ser un sistema híbrido de construcción del conocimiento, y que, por ejemplo, en escuelas donde tienen 100 alumnos, solamente va a ir el 50% una vez, donde haya grupo, y el 50% otro día, eso sin obligación. Los que decidan quedarse en la casa, se quedan en la casa. Y entonces, ¿el sistema híbrido en qué va a consistir? Bueno, pues que los maestros, además, tendrán que mandar fichas de trabajo o guías de estudio que resuelvan los niños, o la guía por lo menos para que digan, pues abre el libro de texto y resuelve de la página 30 a la 45 de matemáticas, por ejemplo, ¿no? Y luego ya iban a llegar con su tarea resuelta, y esta maestra, esta doctora del artículo que tú me mandaste, decía, yo quiero saber si los maestros van a querer trabajar más, el doblete, porque es una cosa, es los que atiendes ahí, sobre todo porque no tienes la posibilidad de que esos niños estén conectados contigo de manera sincrónica, donde atiendes a los otros y reciban las mismas indicaciones. Entonces se te dobletea, dice, yo quisiera saber cuántos maestros están dispuestos por el mismo sueldo y por la misma carga de atenderlos de esa manera. Si han recibido la capacitación, o si han recibido la capacitación, eso tampoco sabemos.
Sí, porque bueno, no es solo que los estudiantes ahora tengan más trabajo y más tensiones y tengan que estarse conectando a las pantallas, también los profesores y de las profesoras que yo conozco dicen, bueno, yo he tenido mucho más trabajo con la pandemia, pues ya no pierdo el tiempo en traslados, pero ahora tengo que dedicar más tiempo a la preparación porque no es lo mismo presencial. O sea, no puedo usar el pizarrón, explicarles, oigan, miren, es tal cosa, vamos haciendo un ejercicio y discutan aquí. Porque ese tipo de actividades de aprendizaje que uno hace como de dinámicas de grupo de aquellos tiempos, no se pueden hacer a través de las pantallas. Y esto implica entonces, ¿cómo le voy a hacer una estrategia para pensar en eso? Entonces, las maestras que yo conozco que están desde educación básica hasta superior, dicen, es que se me ha aumentado el trabajo. Ahora que se me aumente pensando en que voy a tener que hacer unos días virtual y otros no virtual, o que estoy dando la clase en pantalla al mismo tiempo que tengo otros enfrente, yo confieso que alguna vez que hice ese experimento de tener grupo presencial, se me olvidaba que tenía la pantalla enseguida, ¿no? Entonces me decían, oiga, maestro, le hablan los de la computadora. Tiene que contestar también allá, ah, de veras, esto existe, ¿no? No sé si eso repetidamente, semana tras semana, sea posible, ¿no?
Sí, ante esto que planteaba esta mesa, que además es inspectora de educación preescolar, me llamó mucho la atención cuando leí el artículo que me mandaste, que además es inspectora. Y otra cosa que decía, ya se nos acabaron los bártulos de la limpieza, y todavía nos falta 2 semanas cuando escribió el artículo para regresar, y hay que darle otra chaineada en aquellos planteles. Pero no tenemos ni siquiera en la zona un censo que nos diga si estamos en posibilidades de abrir o no estamos en posibilidades de abrir.
Sí, vamos a poderlo comprar, que ya sabíamos desde antes, ¿no? Yo creo que esto es un asunto que teníamos desde antes. No todas las escuelas tienen el agua, ni tienen los recursos, ni tienen el gel, ni tienen para comprar el papel y demás. No es que yo quiera quemar a la Universidad de Guadalajara, pero hasta la Universidad de Guadalajara hemos visto que tiene unas largas deudas con el CIAPA y entonces, a ver, ¿cómo le vas a hacer con todas estas miles de escuelas que abran y que consigan realmente tener agua y que funcionen los baños, tengan jabón para que realmente se lave las manos el tiempo suficiente y demás, ¿no? Eso también tenemos esa incertidumbre. Y a ver qué nos dice la Secretaría de Educación Jalisco de si de veras los tienen, porque dijeron que iban a gastar 90 millones de pesos en solo rehabilitar las escuelas. Después de la pandemia.
Así es.
Pero ¿cuánto se va a estar gastando normalmente en cada escuela para que los niños se usen gel al entrar, usen gel al salir, conserven la distancia, tengan sus cubrebocas y el que no lo tenga, darle uno? ¿Cómo vamos a financiar eso, no?
Sí, ves mucho dinero. Ya ves que decíamos que también el presidente en este contexto del programa de Escuela para Todos había dicho que iba a dar X cantidad de dinero, ¿verdad? Que primero dijo que era para 150 y tantas escuelas y luego para 820 escuelas. No importa. El asunto es que además el gasto extra que representa para una familia de bajos recursos y que está en situación vulnerable, o aún una familia que tiene su trabajo y que sale adelante cada quincena, de compra el bote de gel, compra el del alcohol, compra, ¿no te parece? Llévalo, niño. No, antes era un drama cuando tú les llevabas en un trastecito, en un topper, que les decíamos, y te perdía la tapita. Imagínate los dramas que van a hacer a la hora que lleguen sin el gel.
Sí, y que no haya además pues toallitas y demás para limpiar la silla, los mesabancos, todo el equipo que está ahí, ¿no? Entonces, sí hay como un peligro de contagio. Ahora nos están diciendo que el Delta es 8 veces más.
Sí.
Yo no entiendo muy bien qué significa eso, 8 veces más, pero pues significa que más contagioso, ¿no? O sea, ¿cómo sacan que son 8 o 10 o 25, ¿no? O sea, ese cálculo es como un poco demasiado abstracto para mí, como mágico, ¿no? Entonces, no sé si en las escuelas estén como pensando, entonces tengo que limpiar 8 veces más, tengo que hacer qué, ¿no? O sea, ¿cómo puedo evitar ahora las variantes del virus? Me parece que eso sí, implica como una carga más. Si antes, me acuerdo que muchas mamás se quejaban de que, oiga, pues mi hijo va a la escuela a aprender, no a limpiar el salón, ¿no? Entonces, ahora todo mundo tenemos que llegar y limpiar nuestra masita y limpiar todo lo que usemos y tener mucho mucho cuidado de no compartir cosas, de no ensalivar a los compañeros y compañeras. Todas esas cosas que pues rápidamente se nos van a olvidar, ¿no? Porque pues claro, me platicaba mi educadora favorita, que dice, bueno, finalmente después de que les des todas las medidas, van a llegar y les va a dar mucho gusto verse y se van a tener que abrazar. Y ahí ya fracasaron todas las medidas, ¿no? Abrazo, beso y pues ya, olvídate, ¿no?
Otro spot muy cuidado que todo eso, que no sé cómo se llama en psicología, uh-huh, pero ilústranos, de que dice, tú no tengas pensamientos negativos, más bien, si vas a prohibir algo, hazlo en términos positivos. Y salió un spot que debe haber hecho algún psicólogo mediático que dice, el hecho de que saludes a tus compañeros a la distancia y que no se den la mano y que no se den un abrazo, quiere decir que lo sigues queriendo igual. Pero es otra manera de querer, ¿no? ¿Cómo se llamará eso? Sí. Les estaban diciendo, no los vayas a abrazar, no les vayas a dar la mano. El hecho de que no puedas invitarle de tu lonche o de tu frutita que llevas en el platito o en el botecito, quiere decir que quisieras compartírselas. Pero, y qué es más, partiste tu manzana pensando en él. Y que cosas así que dices, pues qué bonito, ¿no? O como cuando te decían, usted ha abierto grandes áreas de oportunidad en esa empresa, en esta empresa, por eso tengo que despedirlo. Pues como que es confuso, ¿no?
Sí, porque me hizo darme cuenta de lo malo que era, ¿no?
Porque nos metió en una crisis de la frega, pero como la crisis es oportunidad, pero lamento mucho. Nos abrió muchas ventanas de oportunidad, pero ¿qué cree? Tenemos que despedirlo. Sí.
Es un poco eso de gracias por no estacionar su coche enfrente de mi cochera, ¿no? Uh-huh. O sea, en lugar de decirle está prohibido, porque luego si le dicen a uno que está prohibido hacer determinadas cosas, las hace con más ganas, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces, está prohibido que llegues y beses a tu amiguita, pues no, pues ya me diste la idea, no se me había ocurrido besarla, pero claro que la besaré en cuanto llegue a la escuela, ¿no?
Claro que sí, pero por... Y como dices, si nosotros como adultos no nos habíamos dado cuenta que estábamos en lo cotidiano tan contentos reuniéndonos, teníamos ya más o menos una rutina, ¿no? Que si decías, pues es como jueves y todos los que ya estamos en la mañana descansados o no trabajamos hasta en la tarde, vamos a juntarnos a desayunar todos los jueves, ¿no? Cada quien llevaba algo o en diferentes casas. Y ahora, ¿cómo nos sentimos y cómo añoramos ese tipo de cosas?
Sí, y bueno, pues finalmente incluso con las familias, ¿no? Sí, que se veían el fin de semana o que se veían las parejas, y en algún momento eso se convierte como también en una carga. O sea, ¿cómo ya no podemos ver a estos amigos que tanto veíamos, ¿no? Entonces yo pienso en amigos que no he visto en más de un año, pero, o sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo les va? ¿Cuál es su ánimo? Ya no podemos compartir chismes ni hablar mal de los otros amigos y de enemigos, ¿no? Pero eso es importante también. Me parece que eso que mencionas es importante porque hay como estos estudios que insisten en que es importante narrar. Y yo me acuerdo, mi padre como clínico dice, es que no es que se curen por el tratamiento que yo les diga que se tomen, sino porque ya que me lo cuentan, empiezan a mejorar, empiezan a ser conscientes de las cosas que tienen que hacer y de las que no han hecho y de los que les ha pasado. Y es como este asunto de que los estudios de clínica incluso dicen, claro, eso de narrar es una actividad social, uh-huh, para eso va uno con el psicólogo, la psicóloga, como para hacer esa narración que tiene también como con una descarga mental, ¿no? Como que tiene que ver con esta posibilidad de que la interacción social nos ayude a tener otras perspectivas y tener esta narrativa, incluso para contársela a la psicóloga o al médico, uno tiene que hacer esta narrativa, ya entendí, ya tengo una justificación, ya sé por qué sí, por qué no debo sentirme mal, y entonces el otro es un interlocutor que dice, sí, tienes esto, pero también tienes estas ventajas, ¿no?
No había caído en cuenta que en la alacena de mi casa hay un ejercicio que te ponen los nutriólogos en caso de que tengas una consulta y dice, el primer ejercicio que vamos a hacer, no me diga qué come y qué no come, es que me traiga escrita la próxima consulta todo lo que tiene en su alacena. Cuando usted abre la alacena, ¿qué cosa es lo que ve? Y por ahí vamos a empezar. Entonces empiezas a caer en cuenta. Rodolfo, vamos al corte de estación. Quédese si de veras usted no tiene, con una condición, quédese con nosotros. Si usted no tiene nada mejor que hacer, pero si usted tiene algo mejor que hacer, ya apáguele inmediatamente y váyase a hacerlo, ¿eh? ¿Qué vamos a tener después del corte? Cerramos con esto de la escuela, un gran experimento, estaremos al pendiente, Luis Rodolfo. Cualquier cosa nos la chismeamos y la traemos a este micrófono para tratar de dar más incertidumbre a toda la comunidad educativa. Y nos vamos al corte. Después del corte vamos a hablar, te vas a quedar conmigo, ¿verdad?
Sí, sí, todavía.
Rosario Castellanos, okay. De Rosario Castellanos, y después te explico por qué. Y luego tenemos una sorpresa al final con una con unas reseñas mínimas de Julio Mangiamelli, un músico espléndido, también fue conductor mucho tiempo aquí en estos micrófonos de un espacio que se llamaba Avivando la Brasa. Vámonos a tu corte, Karina, ya regresamos.
¿Graves?
¿Agudos?
¿O escrúpulos?
Tu oreja atenta los colocará en este espacio.
Continuamos.
El acento lo pones tú.
Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos. Hubo una vez una niña en Balún Canal, lugar de 9 estrellas, impregnada de los fríos de Comitán. Su voz y la mano fuerte de la nana Chamula la acompañaban. Antes de abandonar la infancia, la niña Géminis aprendió de sabores, de olores y de colores por la necedad de asomarse y hurgar en los libros. Cuando le crecieron los huesos, se le estiró la piel, pero nunca se le llenó de carnes sensuales el cuerpo. El diario íntimo, amigo adolescentil, fue el sustituto primario del objeto amoroso. Le permitió a la flacucha de esta historia estar a salvo de todo contacto físico y tomar distancia de enamoramientos y desengaños. Convierte de esta manera el amor y el placer terrenos en brillantes orgasmos imaginarios. Un día, la niña adolescente flacucha pasa del diario secreto a las páginas abiertas del cuaderno, las llena de letras que dan cuenta de sucesos de un pueblo entero. Escribe crónicas, que son la materia prima de cuentos, novelas y poemas posteriores. Al fin usa la literatura, se libera y se confiesa con ella. Trata de explicarse el mundo, de comprender la soledad femenina. La sorprende entonces la mujer treintona que ama con vocación monogámica al poligámico hombre marido. El desengaño sustituye el placer otrora imaginario y, ya instalada en la realidad amarga, escribe:
la mujer es la que permanece, rama de sauce que llora en las orillas de los ríos. Nada detiene al viento. ¿Cómo iba a detenerlo la rama de sauce que llora en las orillas de los ríos?
Fecunda como su tierra, nuestra mujer de 30 engendra 3 hijos. Solo uno, Gabriel, la ocupa por entero durante 9 meses, justo cuando sus 2 abortos anteriores la hacen aprender que el embarazo es muerte. Ella no se traga el cuento social de la plenitud materna y escribe:
como todos los huéspedes, mi hijo me estorba, ocupando un lugar que era mi lugar, existiendo a deshora, haciéndome partir en 2 cada bocado. Fea, enferma, aburrida, lo sentía crecer a mis expensas, robarle su color a mi sangre, añadir un peso y un volumen clandestinos a mi modo de estar sobre la tierra.
La mujer madre mira al niño hijo, que se instala en la vida con vida propia. Entonces sustituye el cordón alimentario por un lazo que teje con hebras de entendimientos mutuos y escribe:
Soy madre de Gabriel, ya usted sabe, ese niño que un día se regirá en juez inapelable y que acaso, además, ejerza de verdugo. Mientras tanto, lo amo.
La niña joven flacucha, mujer madre chamula, acomoda muy despacio los desencantos matrimoniales en la misma caja donde guarda el acta de divorcio. Sola de Balún Canán trabaja mucho, honra a su país, transita las aulas universitarias con la intención de aproximar la literatura a lo de todos los días, marcha a Israel, se dedica a la diplomacia, decidida, se convence que puede bastarse a sí misma. Sus cartas llegan, tenemos noticias de ella en las páginas editoriales de Excelsior. Nos cuenta cómo va y cómo vive en un país extraño. Una noche, un 7 de agosto en su casa de Tel Aviv, la corriente eléctrica se metió en su cuerpo. Le coaguló la sangre y la soledad gemela que creció con ella fue la única y última compañera. Funcionarios gubernamentales, gente muy importante, la regresaron a su país de 9 estrellas y a pesar de ella.
Cuando yo muera, dadme la muerte que me falta y no me recordéis.
La redujeron a nombre de escuela, a nombre de calle. La convirtieron en ilustre homenajeada. Después del entierro, quedó el silencio. Una voz, la de su paisano amigo Sabines Poeta, gritó para romperlo. ¡Cómo duele! Te digo, que te traigan, te pongan, te coloquen, te manejen, te lleven de honra en honra funerarias. No me vayan a hacer a mí esa cosa de los hombres ilustres con una chingada.
Muchas gracias al gran Pepe Quesada con su inconfundible voz, gracias a la producción, al vestido que hace Karina Torres. El texto es de una servidora, Ana María García. Bien, el asunto es que escritora, periodista, diplomática, cuando todavía los diplomáticos eran diplomáticos de carrera, no como ahora de que a quién mandaremos de castigo, a la embajada de Timbuktu, o a quién lo queremos fuera del país para que se vaya allá a atender a nuestros paisanos y a tener representación de México, ¿no? Realmente la vida y obra de Rosario Castellanos a mí me llama muchísimo la atención. Balún Canán, este texto está basado en esta novela de Rosario Castellanos, que quiere decir Lugar de Nueve Estrellas, Oficio de Tinieblas, Álbum de Familia y una que a mí me gusta muchísimo, Mujer que sabe latín. Aquí, si tú te sabes el dicho, repítelo conmigo: ni tiene marido ni tiene buen fin, para que vean. Que hasta miedo dan las mujeres que saben latín. Y fíjate que tiene otro libro de poesía que se llama Poesía no eres tú. ¿Te acuerdas tú de tus clases de tercero de secundaria, mi querido Luis Rodolfo, de Gustavo Adolfo Bécquer?
Ese hombre de la rima, ¿no? Sí. Que poesía eres tú, pero
poesía eres tú. Entonces, es una suerte como de homenaje a esos libros de rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, el poeta del siglo XIX, que dice: ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mí tu mirada azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Y aquí dice: poesía no eres tú, ¿eh? Entonces, el título es muy bueno y también la poesía de Rosario Castellanos. Vale la pena retomarla. Muere a los 49 años de edad y electrocutada, así lejos de su país. Y un 7 de agosto, pero ¿por qué a Ana María se le ocurrió meter esta producción de Rosario Castellanos? Bueno, porque 7 de agosto de 1974. 7 de agosto de 1974. Así es que la invitación ahí queda para que retomemos la vida y la obra. Hay una película que quiero recomendarte que ha de estar por ahí, o en Facebook, o en las redes sociales, o en alguna de estas plataformas, que se llama Los Adioses. Los Adioses es la vida de Rosario Castellanos. El marido, Ricardo Guerra, el papel del marido lo hace don Daniel Jiménez Cacho, que verdaderamente lo borda. Y hay dos Rosarios, una que sale de joven y otra que sale pues ya de mayorcita o de mujer treintona. Karina Gidi, esta actriz es una producción del 2017, Los Adioses. Y gana en ese año el Ariel como mejor actriz por interpretar a Rosario Castellanos. Es muy buena la peli. Te voy a decir que la busques porque vale la pena.
Ok, gracias.
¿Y te late retomar
sí,
tu
sí,
obra
sí,
y todo?
Sí, me late, gracias.
Platicarla. Me dices que tienes una alumna que está estudiando contigo y que está haciendo su tesis de qué, de maestría o de doctorado sobre Rosario Castellanos.
No, no conmigo, no.
Ah, no contigo.
No, no conmigo, no.
A que decía que había encontrado pocas referencias de nombres de calle, ¿verdad? Que
llevaran, ah, ok. Sí, no, pero la tesis que está haciendo ella es sobre este asunto de por qué las mujeres las excluyen. Ah, okay. Entonces, a lo mejor sí hay una calle de nombre Rosario Castellanos, pero ¿por qué no hay todas las demás? Sí. Porque Benito Juárez tantas veces y hay las otras.
Hidalgo,
señoras, ¿no?
Benito Juárez, estas son de cajón en las principales avenidas, ¿no? Obviamente. De cualquier ciudad que tú vayas en la República Mexicana.
Sí, a Ignacio Luis Vallarta nunca lo vamos a cambiar por Rosario Castellanos, ¿no?
No, ¿no? Creo que no.
Se ve que no.
Creo que no, ni aunque hagamos encuesta ni nada. Bien, Karinita, vamos a ver a lo que sigue. Vamos a adentrarnos a lo que nos platica Julio Manyameli. Esta tarde le damos la bienvenida. Seguimos desgranando el equipo de colaboradores y antes que nada agradecerle a Julio su disposición y su buena pluma y su buena elección musical que nos trae. Disfrute usted a Julio Manyameli.
entre puntos, comas y acentos.
Volver al lugar donde alguna vez fuimos felices. Volver al patio de juegos y al salón de clases. Volver a la escuela nunca había sido una promesa tan esperada. ¿Cuánto habrá cambiado la forma de volver? ¿Estará ese aroma mezcla de gis, papel y sudor infantil al que cualquiera de nosotros reconoceríamos como olor a escuela? ¿O se habrá perdido y tendrá que ser reformulado nuevamente con el paso de los días? ¿Se notará la ausencia de abrazos en los aprendizajes nuevos? ¿Se tomarán apuntes sobre el dolor de una pérdida o la alegría de una recuperación? ¿Se tomarán exámenes sobre la soledad, el aislamiento y la falta de despedidas? Seguramente no hay currícula que incluya materias de las cuales aún no tenemos suficiente experiencia. La distancia nunca antes había sido sana. Nadie aconsejaba la privación de abrazos. El saludo temeroso jamás fue recetado por ningún médico y la ausencia era causa de enfermedad y no remedio paliativo. Y sin embargo, seguramente han salvado más de una vida. Ese debe ser solo uno de todos los paradigmas que hemos roto en estos tiempos de salud temerosa y mejillas intactas. Pero la vuelta a la escuela promete devolvernos algo de todo lo que éramos. Ojalá hayamos aprendido en esta otra escuela, la de la pandemia, a tener un interés más cierto por el otro, una cercanía más intensa, un reconocimiento del tiempo y su velocidad, una conciencia más exacta de lo efímero. Porque volvemos a una escuela que parecía no poder faltarnos, pero nos faltó. Volvemos de un espacio que siempre supusimos infinito, pero nos confinó. Volvemos de una salud que parecía fuerte y nos mostró su debilidad. Tal vez debimos entender a la mala que todo es provisional. Quizá no volvemos a la escuela tan desnudos de conocimiento. Al fin de cuentas, estamos aprendiendo a sobrevivir todos juntos. A lo mejor es cierto que nunca dejamos de ser alumnos, es decir, que siempre nos falta la luz, que a veces solamente lo olvidamos y jugamos a tenerlo todo resuelto, hasta que lo que se pone en juego es la vida, el latido del corazón de todos, ese corazón de estudiante. Lo que nos mueve y lo que nos conmueve. Para Acentos, Julio Mangiameli.
Quiero hablarles de una cosa, como sangre de esperanza. Que respire nuestro pecho y se mece como el mar. Duerme siempre a nuestro lado y acaricia nuestras manos. Es pasión de libertades y joven como es ya. Cuántas veces su retoño fue arrancado del camino, cuántas veces su destino fue torcido hasta el dolor, mas volvió con su esperanza. Su aurora cada día, y hay que cuidar de ese brote, para salvar a los dos. Flor y fruta. Thank you. darle la vida. Hay que cuidar de este mundo, comprender a los amigos, alegría.
Ay, todavía no terminaba. Bueno, no hago caso de las señas, ¿verdad, Alex y Karina? Voy a salir regañada porque pon atención, por Dios santo, si allá te hablan, ¿qué estás pensando? Bueno, pues ojalá que hayas estado a gusto, que no hayas tenido nada mejor que hacer que estar aquí en este poniendo los acentos. Luis Rodolfo, un gusto.
Muchas gracias por la invitación.
Ya, no, para mí ha sido un gusto y un honor el que me hayas acompañado durante estas dos primeras emisiones. Me decías que, pues, ahora sí vamos a tener que planear muy bien, dado caso que contemos contigo otra vez para la colaboración, porque tienes clase, ¿no?
Voy a tener clase los sábados, de 3 a 6, entonces, pues, va a estar medio complicado.
Sí,
a lo mejor sí me estaré pendiente de qué pasa con tu programa, pero pues no, tengo que hablar con los alumnos en algún momento.
Sí. ¿Por qué no se ponen a copiar esa página, por favor? Sí. Y mientras yo sintonizo, sí, sintonizo la radio. Pues mira, esta tarde que está melancólica, ya puedes ir preparándote un cafecito o a lo mejor puedes... pues darte una vuelta cerca de la parroquia de tu colonia para ver si ya están los churros, ¿no? Porque se antojan con un chocolatito caliente y merendar un churrito, ¿no?
Sí.
O prepararte un tequilita, porque decimos que la tarde es bastante tequilera. Bueno. Ah, a ver. Dime tú que tienes más luz ahí para leer esto que me trajo Karina Torres.
Andarita Nepomuceno Trinidad, qué buen programa, saluda desde Facebook.
Ay, muchísimas gracias, muchas gracias. Hay que ir guardando todos nuestros saluditos desde Facebook. Mira, ya está funcionando el Facebook, ya lo tenemos activito.
Ya podremos enterarnos de las cosas que pasan durante toda la semana.
Ya podemos chismear ahí en el Facebook. El Facebook nos ha alcanzado, muchachos. Yo te digo, vaya... Muy bien, bébete lo que a la claridad, lo que a esta tarde le queda de claridad. Y bueno, te dejamos en la programación de Red Radio Universidad de Guadalajara. Disfruta el tintero que seguramente estará de súper lujo. Vaya muy bien.
Termina
Acentos
con la claridad de la tarde.
Hasta el otro sábado.